Bueno, como le hemos venido informando a través de los resúmenes que hacemos en este espacio de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana, el gobierno federal realizó una emisión en los mercados internacionales de 1,000 millones de libras esterlinas, cerca de 1,600 millones de dólares norteamericanos al tipo de cambio actual libra esterlina, moneda de los Estados Unidos, mediante la colocación de un bono global con vencimiento en 100 años. Esto da a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y aprecio la buena disposición del licenciado Alejandro Díaz de León, titular de la Unidad de Crédito, para con este espacio. Buen día.
¿Qué tal, Oscar? Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Pues dígame, ¿cómo se compara este papel con los que están flotando, los que se están demandando en el mercado internacional de bonos?
Sí, cómo no. Esta transacción yo creo que es muy importante por tres características. Una, por el plazo que tú destacabas, que es a 100 años, y México solo ha colocado, es la tercera vez que emite un bono a 100 años. El segundo es la tasa en la cual se colocó, que es 5.75%, es inferior a la tasa en la cual se realizaron las dos colocaciones previas de bono a 100 años, que fue en 2010 a 6.10%, en 2011 a 5.96%, esas dos en dólares, y en esta ocasión en libra esterlina. La siguiente característica es el tamaño de la emisión, siendo 1.660, el equivalente a 1.660 millones de dólares, es más del 60% superior a las colocaciones que se hicieron en las dos anteriores, que fue en 2010 y en 2011. Y la última característica que yo destacaría es que ahorita estamos en unas semanas en las que ha habido toda una serie de incertidumbres acerca de economías emergentes, y el poder haber realizado esta transacción, que es la única en su tipo, solo hay dos emisiones a 100 años en libras esterlinas. La primera la hizo una empresa francesa de electricidad a principios de año, y la segunda la hizo México el día de ayer. Es una transacción que confirma que ante los ojos de los inversionistas, México tiene un lugar especial y que el riesgo de crédito mexicano tiene una buena perspectiva, y que hay confianza sobre la economía mexicana y los efectos que las reformas estructurales tendrán sobre el crecimiento de la misma.
Sí, porque ¿cómo está la LIBOR hoy, señor licenciado? Estoy aquí buscando el dato, pero está muy por encima de la tasa que muchas veces se toma como referencia. ¿O por qué en vez de una tasa fija no dicen, bueno, LIBOR, que es la que puede variar conforme al mercado, más tantos puntos?
Sí, yo creo que esta es precisamente la diferencia en por qué contratar deuda a tasa fija respecto de una a tasa variable.
Así es.
Y justamente la diferencia es el riesgo de refinanciamiento. Cuando uno tiene ya una tasa fija, en este caso a 100 años, pues uno ya tiene certeza absoluta de cuál va a ser el costo financiero de esta deuda por todo este periodo. Cuando uno está en tasa variable, pues este costo puede subir o bajar. En los últimos años hemos visto que los bancos centrales han tenido políticas monetarias expansivas con tasas en LIBOR bajas, pero claramente con una expectativa a que se normalice esto en los siguientes años. Esto ha hecho que en los mercados financieros haya cierta volatilidad en las tasas de interés, y el haber podido colocar a este plazo de 100 años y que haya la confianza de los inversionistas por tener este papel de México a 100 años, yo creo que refleja que hay pues confianza no solo en el estado actual de la economía, sino en su estado futuro.
Ahora, esto es bien interesante. Si es difícil saber qué va a suceder el año entrante, ¿qué ven los inversionistas en un papel de un país como México que vence en marzo del 2114, ¿no?
Es correcto.
2114, porque pues imposible predecir qué va a suceder con las tasas de interés en estos próximos en esos próximos 100 años.
Sí, yo creo que los inversionistas, cuando toman una decisión de comprar un bono de este tipo, consideran principalmente dos cosas. Una es, ¿cuál es la perspectiva del emisor? Y si el emisor tiene una perspectiva favorable, número uno, que sea un emisor sólido, pero que además tenga una buena perspectiva hacia adelante. Y yo creo que ahorita, dada la volatilidad y la incertidumbre que hay sobre algunas economías emergentes, yo creo que hay pocos emisores soberanos con las características de México y que tenga una perspectiva favorable para los siguientes años. Uh-huh. Y número dos, que el tamaño de la emisión y que el número de inversionistas que participan en la emisión sea tal que uno pueda, en caso de ser necesario, poder venderlo en el mercado secundario. Es decir, que haya un mercado líquido en el cual se puedan comprar y vender estos papeles. Y yo creo que México cumple precisamente con esas dos dimensiones que señalaba, y que no es fácil encontrar este tipo de emisores. Ahora, muchos de estos inversionistas institucionales ingleses también tienen obligaciones de muy largo plazo. Por ejemplo, algunos de ellos son empresas aseguradoras y empresas que venden rentas vitalicias. Entonces, están buscando este tipo de instrumentos de largo plazo, pero obviamente del emisor adecuado.
Fondos de pensiones, me imagino también, ¿no?
Exactamente.
Señor licenciado, hablaba usted del mercado secundario. Obviamente allí fluctúa el valor nominal de este bono. ¿El valor nominal de cuánto es?
Salió prácticamente a par, porque el cupón salió muy similar a la tasa, que es de 5.75. El cupón fue un poquito inferior. Uh-huh. Y creo que lo importante de la tasa, y que está por abajo de transacciones anteriores, es no solo que es una tasa que compara favorablemente respecto a lo que México ha hecho en el pasado, sino que es una tasa que el día de hoy está bastante por debajo de lo que hubiéramos podido haber colocado en dólares al mismo plazo, a 100 años. Esto ilustra que el diversificar nuestra base de inversionistas también tiene la ventaja que nos permite tener tasas de interés más bajas.
Sí, y como es a tan de largo plazo, estamos hablando de 100 años, pues yo creo que no se afecta tanto su valor nominal, y esto en cierto sentido es bueno, porque el rendimiento se mantiene también en la tasa a la que sale, ¿no?, a la que se oferta.
Con cierta estabilidad.
Sí, exacto.
Sí, y yo creo que también destacaría que es la primera transacción que hace México, que hace el gobierno federal, después de la última revisión al alza en la calificación por parte de Moody's. Moody's fue la más reciente.
Sí.
En los últimos 10 meses, y tienes razón, en los últimos 10 meses las tres calificadoras revisaron al alza la calificación de México. La más reciente fue Moody's, el 5 de febrero, que nos ubicó en la categoría de A, y esta es la primera transacción en los mercados internacionales de capital después de esa revisión de calificación. Y este ejercicio inclusive demuestra que esa calificación le permite a México también tener acceso a inversionistas que antes no estaban participando activamente en nuestras emisiones, y de alguna u otra manera refleja que hay una buena perspectiva que va de la mano junto con la revisión al alza en las calificaciones.
Señor licenciado, tenemos entendido que México pues ha llevado en los últimos años una buena recalendarización de su deuda, sobre todo de largo plazo, con respecto a la de corto plazo. Actualmente no tenemos presión para liquidar lo que vence pronto.
Sí, es correcto lo que señala. De hecho, tenemos una de los plazos promedio en la deuda más largos, no solo entre economías emergentes, sino inclusive considerando algunas economías avanzadas. Estamos ligeramente por debajo de 8 años como plazo promedio de la deuda, y esto es una cifra bastante elevada cuando se compara en términos internacionales, lo cual tiene la ventaja de reducir el riesgo de refinanciamiento. Ya ha sido probada esta estrategia de deuda pues en la reciente crisis de 2008 y 2009, donde por primera vez en la historia la conducción y el manejo de la deuda fue parte de la solución y no parte del problema ante un choque externo de esa magnitud.
Uh-huh.
Y en ese sentido la idea es continuar con una trayectoria de deuda que permita que se mantenga en niveles bajos y estables y que pueda soportar choques. Y de hecho eso también no solo lo reconocen las calificadoras, sino inclusive también destacaría el Fondo Monetario en su artículo 4 que publicó en noviembre. Destaca al manejo de deuda en cuanto a su nivel y su composición como una fortaleza de la economía mexicana.
Y si se compara este rendimiento de la colocación del bono soberano a 100 años del gobierno mexicano en libras esterlinas por 1,000 millones a 5.75% con lo que actualmente pagan los bonos del Tesoro norteamericanos, o incluso este referente que es la tasa LIBOR en el mercado de Londres, pues estamos casi al doble de los papeles comparables en el Reino Unido.
Por ejemplo, el bono del gobierno del de Inglaterra de mayor largo plazo, que vence en el 2055, que es significativamente menor al plazo que emitimos ayer, respecto de ese tenemos un diferencial de alrededor de 220 puntos base, que es una cifra baja, y además ni siquiera son plazos comparables porque no han emitido a 100 años. Pero aún bajo esa consideración, si comparamos con el emisor francés que comentábamos, que emitió por primera vez en enero de este año, su emisión salió al 6.125%. Nuestra transacción, y con una calificación superior, porque ellos tienen calificación de A+, nuestra transacción está significativamente por debajo de ese nivel, a pesar de que somos una calificación no tan alta como la de ellos, y yo creo que esto refleja pues un amplio apetito y un amplio interés por parte de los inversionistas dedicados a, o que lo hacen en libras, a mantener una parte de su portafolio en instrumentos de México.
Bueno, ahora, todo esto también se ve pues positivamente, con influencia positiva, con base en lo que pueda venir después de que tengamos claras las leyes secundarias para el sector energético y petróleos mexicanos.
Yo creo que tienes mucha razón en apuntar que ahorita el mercado percibe que, a diferencia de muchas otras economías, en México se están haciendo reformas y reformas.
Y está algo bueno por suceder, ¿no?
Exactamente, y reformas de gran calado y que le van a cambiar la cara al país en términos de cómo va a funcionar su economía. Claramente esto es un proceso. Yo creo que el avance que se tiene hasta la fecha por las iniciativas impulsadas por el presidente de la República y aprobadas por el Congreso, claramente es una agenda que es muy extensa y profunda a la vez, y que va a cambiar la productividad, la tasa de crecimiento y la generación de empleos en la economía. Y eso es precisamente lo que están viendo los mercados internacionales. Ahorita que estamos en una coyuntura difícil porque se viene un menor estímulo monetario en Estados Unidos, que ha empujado las tasas hacia arriba, combinado con una desaceleración, todo el mundo esperamos gradual y ordenada, en China, esto está dando lugar a que en otras economías emergentes las cosas se vean un poco más complicadas. México está estando ligado sobre todo a la economía norteamericana, que se anticipa que va a seguir creciendo de manera importante, tiene una mejor perspectiva. Y a eso, sumado con el entorno de las reformas, yo creo que sí destaca que México, respecto a las economías emergentes, es un destino muy atractivo para invertir.
¿Cuáles serían los principales bonos que tiene colocados el gobierno mexicano en los mercados internacionales a largo plazo, licenciado? ¿Tendrá usted de pura casualidad ahí el dato?
Sí, yo destacaría... digamos que los más emblemáticos, por así decirlo, son los de mayor plazo que hemos colocado, que son un bono a 100 años en dólares, que vence en el 2110. Ese se emitió por primera vez en octubre de 2010. Se hizo una reapertura en agosto de 2011, los dos en condiciones de mayor tasa respecto a la del día de ayer. Y este que colocamos el día de ayer, que realmente destaca... en dólares, los bonos de 100 años, ya había varias emisiones cuando México hizo esa colocación.
¿Pero de México solo tiene dos, pues?
Solo ha emitido dos veces.
La del 2010 y la de ayer.
Sí, es correcto. Solo hay dos bonos de 100 años. El primero en dólares, digamos que se emitió en el 2010 y se hizo una reapertura en el 2011, pero sobre el mismo bono, el cual él tiene alrededor de 2,000 millones de dólares de monto, y la de ayer, que es en libras, son los únicos dos que tenemos a 100 años, y la de ayer por 1,000 millones de libras.
Que serían dos mil y pico millones de dólares, ¿no?
Son 1,660 millones de dólares aproximadamente, la del día de ayer.
Sí, porque estaba como en 1.6, 1.7, ¿no? En el mercado.
Exacto, 1.69.
¿no? Sí, porque el menudeo se van ya dos por uno, ¿eh? Allí en las casas de cambio de Heathrow y del otro, bueno. Oiga, ¿para qué se va a usar el dinero, licenciado?
Sí, Esta colocación es parte del programa anual de financiamiento del gobierno federal. La deuda, tanto interna como externa, busca cumplir con lo que está aprobado en la ley de ingresos respecto a todos los recursos con los cuales va a contar la federación para ejercer el presupuesto, el presupuesto de ingresos de la federación. Entonces, estos rubros, estos recursos, entran al rubro de financiamiento de los rubros del PEF, y en particular para poder llevar a cabo todo el gasto de inversión que se tiene dentro del propio PEF.
A ver, entonces, esta colocación ya estaba contemplada cuando se elabora el presupuesto para este año.
Cuando se elabora el presupuesto, se establecen dos límites de endeudamiento, uno de deuda interna y uno de deuda externa. Y el propio ordenamiento aprobado por el Congreso de la Unión considera cierta flexibilidad, y que yo creo que es muy buena. Es decir, si son mejores las condiciones de financiamiento locales, uno puede emitir más de manera interna y menos de manera externa, o viceversa. Pero existen dos techos de endeudamiento que hay que cumplir. Y existe además un déficit del gobierno federal autorizado por el Congreso. Entonces, ese endeudamiento se destina a financiar el PEF, y en particular por lo que se refiere a los rubros de inversión. Nosotros desde principios de año damos a conocer el plan anual de financiamiento, donde viene más o menos cuáles son los montos que se contempla emitir en los mercados externos y locales, con algunas proyecciones. Y esta colocación está dentro de la estrategia que tenemos planteada para la deuda externa, y sobre todo también con el objetivo de diversificar nuestra base de inversionistas. Para nosotros es muy importante que en abramos puertas para los mercados internacionales, no solo para el gobierno federal, sino para otros emisores, tanto públicos como privados. Al nosotros desarrollar instrumentos que pueden servir como referencias de mercado en dólares, euro, esterlinas, libras esterlinas y yenes, pueden emisores, como pueden ser Pemex, CFE e inclusive también el sector privado, emitir con base en esa referencia. Siempre hemos buscado que nuestras operaciones de deuda externa también tengan ese beneficio adicional de crear referencias que puedan ser útiles para otros emisores nacionales.
Entonces, estos 1,000 millones de libras esterlinas respetan el límite de endeudamiento externa contemplado en el presupuesto para el 2014.
Sí, por supuesto.
¿Y cuánto más podríamos endeudarnos dentro de este parámetro? En este año, pues.
Sí, por lo que respecta, el techo de endeudamiento de deuda externa para todo el sector público en su conjunto, que incluye gobierno federal, Pemex, CFE, Banca de Desarrollo, etcétera, es de 10,000 millones de dólares. Endeudamiento externo neto. Digamos que el refinanciamiento ese de amortizaciones, ese es adicional. Entonces, y ese aplica, como señalé, a todo el sector público en su conjunto. Entonces, por lo que respecta al gobierno federal, hemos hecho dos colocaciones en los mercados externos en este año. A principio de año, que le hicimos en dólares, y le hicimos a 30 años y a 7 años, con una emisión en esos dos puntos de la curva, y esta de libras esterlinas. Hacia adelante puede haber algunas emisiones adicionales, y estaremos atentos a ver cuáles son las condiciones de mercado. Hemos notado buenas oportunidades en el mercado de euros y yenes. En euros, en parte porque el crecimiento económico de la zona euro no está tiene un ritmo menor que el de la economía norteamericana, y eso hace que sus tasas de interés sean relativamente menores respecto a las de Estados Unidos. Eso hace que ese mercado pueda ser interesante o atractivo en el futuro.
Sí, porque para muchos podría parecer pues demasiado buena la tasa de interés, ¿no? Alta, ¿no? Del 5.75 en libras.
Pues yo creo que es importante ponerla en contexto. Ese 5.75, como te comentaba, pues es claramente inferior a las tasas a las cuales financiamos a 100 años la deuda en dólares en 2010 y en 2011, y la verdad es que es una tasa, cuando uno ve las emisiones de mayor plazo que ha hecho México en los últimos años, pues que está por abajo pues de prácticamente todas las tasas de 30 años o más de los últimos 10 años, o hasta más, o hasta 15 años. Digo, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, a principios de 2001, las tasas a las cuales colocaba México en dólares a 30 años estaban alrededor de 9 y 8%. Entonces, claramente...
Eran otros tiempos también, ¿no?
Eran otros tiempos, pero 5.75 y a 100 años, yo creo que es una tasa claramente atractiva y que inclusive te digo que es inferior a la que tenía esta empresa francesa de mayor calificación que la emitió tan solo hace unas cuantas semanas.
Bueno, esto me imagino que es producto de un análisis profundo de sus especialistas o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pues esperan que no se disparen demasiado las tasas de interés en tan largo plazo, ¿no?
Sí, nosotros lo que estamos viendo es que había una oportunidad en la que los inversionistas dedicados en libras tenían interés de activos de largo plazo, pero de créditos muy sólidos y con buena perspectiva. Ante esa oportunidad vimos el llevar a cabo esta colocación, que de hecho te puedo decir que en términos tanto de monto como de precio, nunca sabes cómo va a acabar una transacción, tienes alguna expectativa, pero superó nuestras expectativas, el monto fue más grande de lo que anticipábamos y la tasa a la cual se pudo colocar fue menor a la que se tenía también originalmente planeado. Y esto fue producto del importante apetito o interés que despertó entre los inversionistas ingleses.
Bueno,
principalmente.
Tengo aquí un dato, en el 2004 México también hace una emisión en libras a 10 años a una tasa del 6.75, pero a 10 años, ¿no?
Fue a 20 años.
Ah, fue a 20 años.
Esa fue a 20 años, ahorita le quedan 10.
Ah, fue a 20, le quedan 10. Es que, okay.
Exactamente.
6.75, y es la segunda vez que México realiza una emisión a 100 años, pero es la primera ocasión que lo hace a 100 años en libras esterlinas, ¿no?
Exactamente, y además, muy especial decir que es tan solo la segunda transacción de este tipo en libras en la historia.
Y además ahí, pues muchos piensan que la libra puede llegar a como está en el mercado al menudeo, ¿no? Al 2x1, y eso pues le da una ganancia adicional a los inversionistas, porque también pues ganan en tipo de cambio, ¿no?
Eso para los inversionistas, digamos, que están en dólares y que diversifican en libras,
sí, claro,
siempre tienen una visión conjunta, digamos, que entre tasas y tipo de cambio, que se beneficiarían de esa apreciación. En el caso de la transacción del día de ayer, la mayoría de los inversionistas que vimos con órdenes en el libro, como se llama, son sobre todo inversionistas dedicados en libra esterlina.
Oye, ¿y con esto México qué? ¿Se mantiene como líder de la emisión de bonos soberanos en moneda extranjera en América Latina?
Yo creo que sí.
Estoy pensando en Brasil y en Chile, básicamente, ¿no? Digo, porque Argentina está quebrada, pero Brasil, Chile, ¿no?
Claramente, en los últimos años, México se ha distinguido por el tipo de operaciones que realizan los mercados internacionales, no dicho por nosotros, sino por las revistas especializadas. Y esta transacción del día de ayer, y de un poco ya la prensa internacional, lo que ha destacado y lo que ha señalado, pues es precisamente confirmar el buen momento y la buena perspectiva por la que pasa ahorita México, y que contrasta con un número importante de economías emergentes que actualmente tienen algunas dificultades.
Bueno, entonces el techo para el 2014, señor licenciado, son 10 mil millones de dólares. Se han comido, pues, bueno, comen bien, ¿no? 10.600 millones de dólares, estos son libras esterlinas. ¿Podrían entonces, o podríamos estar escuchando de nuevas colocaciones similares a esta? Y le pregunto si a un plazo tan largo por 8.400 millones de dólares norteamericanos en lo que resta del año.
En cuanto al plazo, es difícil pensar que otro mercado pudiera ofrecer una alternativa similar en 100 años. Nunca hay que descartar nada y siempre evaluamos todas las alternativas, pero luce difícil otra a 100 años. Y en cuanto al monto de colocación que queda por realizar, solo destacaría que eso implica no nada más para el gobierno federal, sino también Pemex, CFE y la Banca de Desarrollo, y que es sobre la deuda neta, y muchas veces lo que vemos con transacciones como la del día de ayer es emisión de deuda bruta, es decir, parte de esos recursos se van a utilizar para amortizar la deuda que se tenía calendarizada para este año. Pero en términos generales, sí todavía hay espacio y dentro del plan de financiamiento anual para algunas operaciones en cuanto a deuda externa.
Bien, se repite mucho esta pregunta desde el auditorio, perdón que se la vuelva a hacer. ¿Ventajas entonces y riesgos de una colocación de deuda de tan largo plazo? ¿Cuál sería ventajas y riesgos, o la principal ventaja y el principal riesgo?
principal ventaja, y diría dos, es un bajo riesgo de refinanciamiento, porque de aquí a 100 años tenemos certeza plena de por este monto de deuda cuánto es lo que tenemos que pagar, y si las tasas suben o cambian, etcétera.
Que no pasa nada, ¿no? Con 180 mil millones de dólares de reservas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más lo que se acumule en 100 años, imagínese usted, ¿no? Pero bueno.
Pero de alguna otra manera, al tener la certeza del costo fijo en el endeudamiento, es un bajo riesgo de refinanciamiento, esa es una de las principales ventajas. Otra ventaja importante es que es una transacción única por las consideraciones que hemos hecho en cuanto a tasa, plazo, monto, etcétera, y eso vuelve a distinguir a México ante los inversionistas como una economía con unas perspectivas sólidas. Otro beneficio. En cuanto a riesgos, pues yo como es difícil pensar en un riesgo, a lo mejor simplemente tener alguna exposición en libras, pero pues al ser un horizonte de 100 años, pues también ese riesgo, seguramente habrá años en los cuales se aprecie y otros en los que se deprecie, y en ese periodo de 100 años habrá tiempo suficiente para que se cancelen entre sí estos posibles esta posible volatilidad.
Entonces sería planeación y pues un monto muy manejable, ¿no? Pues tampoco es tanto, pues, ¿no?
Exactamente.
Bueno, señor licenciado, entonces, finalmente, decía usted gasto de inversión, que es el que genera empleos, es el bueno, ¿en qué?
En todos los rubros que están autorizados en el PEF.
¿Mucha infraestructura o no?
En este año, como tú sabes, el crecimiento que hay en infraestructura es muy notable, tiene un crecimiento de más del 13%, el gasto en infraestructura es una de las prioridades del paquete presupuestal aprobado para este año, y esa, sin lugar a dudas, va a ser un elemento que va a contribuir al crecimiento económico.
Bien, don Alejandro Díaz de León, titular de la Unidad de Crédito Público de Hacienda, le aprecio muchísimo su disposición para con este espacio.
Al contrario, un gusto estar contigo, con tu auditorio.
Gracias, buen día.